Deportes.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Hola, hola amigas, amigos, oyentes de Deportes de COPE Córdoba. Un saludo, deseos de buena salud de quien nos habla, Toni Cruz, y bienvenidos a vuestro espacio diario de deportes en Córdoba y en la provincia. Hoy es martes 22 de octubre. Y hoy es día de previa. Mañana a las 9 juega el Córdoba y nada más y nada menos que en el campo del líder de Liga Hypermotion de Segunda División, el Racing de Santander. El histórico recinto del Sardinero acogerá mañana ese encuentro y contaremos, como siempre, a partir de las 9 menos cuarto aproximadamente en cope.es/Córdoba, la aplicación para móviles, y en el 1215 de Onda Media. Partido especial para todos y en particular para el técnico del equipo cordobesista, Iván Ania. Hoy ha dado su rueda de prensa habitual, prepartido, y ha sido muy emotiva, porque primero, él volverá al campo donde ascendió a Segunda División y ya, per se, por eso, va a ser un partido muy bonito para el asturiano. ¡Escuchamos!
Y luego, el partido evidentemente es especial. Es la primera vez que voy a volver como entrenador al Sardinero. Se me hará raro porque estoy acostumbrado a una parte del campo, como quien dice, y voy a tenerme que ir a la contraria. Pues me entrevistaron de allí, de Santander, estos días, y un poco de nostalgia, ¿no? De pensar que es un sitio donde fui feliz, donde me sentí muy bien tratado, me sentí muy, muy querido, y bueno, pues el fútbol hizo que me tuviera que marchar, pero tengo un recuerdo buenísimo, un agradecimiento eterno a todo lo que es el Racing, afición, club, todo. Y pues se me hará complicado la situación que te digo, ¿no? En vez de estar como local, estar como visitante, pero bueno, va a pasar el día de la mejor manera posible para nosotros, que sería ganando.
Pero decía que especialmente emotiva la rueda de prensa de Iván Ania hoy, porque tal y como nos confesó en la entrevista que nos concedió hace unas semanas, muchas veces al entrenador se le olvida, o se nos olvida a nosotros, en referencia al entrenador, que es una persona y que tiene una familia, y en el caso de Iván Ania la tiene en el norte. Así que jugar en cualquier parte de la cornisa cantábrica para Iván Ania es especialmente y singularmente emotivo. Escuchamos.
A veces, cuando nos ven a los entrenadores, solo ven la parte deportiva y nadie piensa en la parte personal. Para mí el ascenso ha sido una bendición, porque mañana voy a poder ver a mis hijos. Aunque luego al día siguiente tengan que madrugar y hayan dormido pocas horas, pero los voy a poder ver a mis hijos y a mi mujer, a mi madre, a la familia, ¿eh? Los veré en Santander, los veré en Coruña, los veré en Oviedo, en Gijón. Bueno, pues para mí todas esas situaciones que las comentábamos el año pasado, que me cambiaba la vida deportivamente, pero también me cambiaba la vida familiarmente. Yo a mis hijos los veo por videollamada todos los días, pero personalmente, en persona, los veo poquísimo. Evidentemente, muchísimo menos de lo que me gustaría, pero realmente los veo una vez cada 3 meses y me he perdido, no te puedes imaginar lo que me he perdido de mis hijos. La pequeña pues siempre pregunta que por qué papá nunca está en la comunión, por qué papá nunca vino al cole, ahora cambiaron de cole y nunca pude llevarlos al cole, ¿sabes? Son situaciones que hay gente que las puede pensar que se pueden dar, pero hay otros que solo ven al entrenador como algo que está ahí, que entrena un equipo. No, tenemos una vida familiar. Algunos tienen la suerte de que les acompañe la familia, otros no tenemos esa suerte, y mi niña pequeña tiene 10 años y llevo 7 años fuera. Imagínate lo que me he perdido de ella. Y la veo por videollamada. Para mí mañana es un partido especial por volver a Santander y también especial porque ellos me van a ir a ver al campo y a los críos les hace ilusión.
Emotivo, sin duda. Bueno, y lo que se refiere al parte médico, pues están todos, o por lo menos van a viajar todos. Eso es lo que ha dicho Iván Ania. Otra cosa es que todos estén en disposición de jugar. Y pensamos, por ejemplo, en el caso de Adilson. Vemos a ver cómo está Marvel también. Bueno, rotaciones. ¿Va a hacer Iván Ania para este encuentro? Pues ha sido muy tajante. Él piensa en el encuentro ante el Racing, no en el del próximo sábado ante el Eldense, por ejemplo, por no mencionar al 2 de la semana siguiente. Es decir, la Copa, el partido ante Olot y después el choque en Almería.
Voy a poner los 11 que considero que están más preparados para ganar el partido. No voy a pensar en que jugamos luego de sábado, en que tenemos 15 días, no voy a pensar en eso. No voy a pensar en eso por lo que os digo, porque se pueden dar una expulsión, tenemos un jugador con 4 amarillas, me parece, si le sacaran una quinta, creo que no tenemos nosotros esa capacidad de poder hacer esa situación, como la puede hacer el Madrid, como la puede hacer el Manchester City o como la puede hacer otros equipos. Nosotros no, primero, no estamos acostumbrados a esta situación de jugar miércoles, domingo, o cada 3 días, y luego no tenemos una plantilla tan amplia como para decir, no, ahora voy a poner otros 11 que están más frescos, entonces a lo inmediato.
Lo que sí tiene es ventaja el Córdoba, o relativa ventaja, por haber jugado 2 días antes que el Racing. El Córdoba jugó y le ganó al Cartagena 2-1 el viernes y el Racing ganó 0-1 en Cádiz.
El Racing tenemos 2 días más de preparación, aunque los decidimos en uno entrenar recuperación y en el otro dar el descanso. Pero estos 5 días no son preocupantes. Para mí me preocupa la diferencia de días entre el Racing y el Eldense. Fíjate que vamos a viajar de lunes, llegaremos aquí a las 4 o a las 5 de lunes de jueves, llegaremos 4 o 5 de la tarde, y es que al día siguiente ya tenemos la previa de partido. No tenemos tiempo. Un mínimo golpe, cualquier mínima lesión no te va a permitir estar disponible para el siguiente partido. No tenemos una plantilla amplia. Normalmente los equipos que juegan cada 3 días a nivel europeo y eso, pues tienen posiciones dobladas, incluso triplicadas, tienen plantillas muy amplias, y nosotros esa situación no la tenemos. Entonces, ya te digo que tenemos que vivir de lo inmediato, de intentar en estos 15 días que teníamos de tantos partidos que estén el máximo número de jugadores disponibles en las mejores condiciones posibles y salir adelante de la mejor manera posible. No podemos pensar en el futuro, sino tenemos que pensar en el presente y en lo inmediato.
Y para ganar en Santander, ¿debe cambiar el Córdoba de manera de concebir el partido? ¿Debe ser más conservador? La respuesta de N ha sido tajante.
¿Qué vamos a meter 5 atrás? ¿Vamos a meter 5-4-1? No lo hicimos nunca, me equivocaría. Si ahora quiero, en 2 días de preparación, preparar un sistema defensivo que al final es acumular gente. Porque si la mayoría de veces, cuando haces eso, lo haces para defender, simplemente para acumular más gente. Y no estamos acostumbrados, no estamos acostumbrados. Nosotros tenemos una identidad o un modelo de juego que al final el dibujo es lo de menos. Porque yo puedo jugar con 5 en defensa y luego meter un medio centro entre centrales y pasar a que en ataque sea a 3 medios centros. Entonces, que eso, por ejemplo, el Sporting lo hace, o la Echea muchos momentos. Él juega defensivamente de central o de líbero y de medio centro en ataque, como ya lo hacía también en Albacete. Entonces, el dibujo es lo menos importante. Lo importante es ser sólido defensivamente, y eso no tiene que ser ni defender con 5 ni hundir a los extremos y defender con 6. Al final tenemos que intentar ser sólidos, pero con lo nuestro. Ser sólidos con lo nuestro, no tener que modificar mucho, porque entonces, ¿para qué me sirvió toda la pretemporada? Si trabajamos en toda la pretemporada una manera de jugar, es cierto que fuera de casa tenemos que mejorar, evidentemente. Creo que el partido de Granada es una referencia, que 11 contra 11 estábamos bien y que luego fuimos capaces de juntarnos y sufrir poco.
El Cartagena ganó en Santander. Es verdad que lo hizo, bueno, de aquella manera, pero los 3 puntos se los llevaron. Es una imagen a seguir, es un prototipo de partido que le podría venir bien al Córdoba. Bueno, dice Ania que ganó como ganó, pero que el Córdoba a lo mejor no tiene que hacer lo que hizo el Cartagena para sumar de 3 en el Sardinero.
Y luego, ¿cómo ganó el Cartagena en el Sardinero? Pues tuvo un penalti y un gol en un error del portero, que fue a despejar y le dio al aire y se le quedó, me parece que fue a Jairo, para empujarla. Luego estuvo sometido casi el partido entero, en muchos momentos defensa de 5, hundían a veces al extremo, hacían defensa de 6, acumuló muchísima gente por detrás de balón, y de ahí que ganaran el partido. En las estadísticas, en los números, para mí fue muy superior el Racing, pero al final los goles, y fue 2-1, los hizo el Cartagena, y por eso se llevó los 3 puntos, pero fue un Cartagena más sólido defensivamente de lo que fue el otro día aquí contra nosotros.
El álbum de Oasis dice Don't Believe the Truth, no creas la verdad. Fernando López, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, Tony, ¿qué tal? Muy
bueno, bien. Hay que creer las verdades del barquero, las que siempre cuenta Ania, que da gusto escucharle en sala de prensa.
Sí, es una bendición. Yo lo he hecho ya en alguna que otra ocasión, que a mí me parece, al menos del tiempo que yo profesionalmente estoy cerca del Córdoba, sin ningún tipo de duda, el mejor entrenador que ha pasado por aquí, o al menos el que tiene la idea más clara.
Y el que mejor las argumenta. ¿Ha dado sus razones para ganar al Racing de Santander, o por lo menos para sumar? ¿Tú lo ves viable?
Pues lo veo viable por cuestión puramente estadística, porque al final el Racing alguna vez tiene que perder, el Córdoba fuera alguna vez tiene que ganar. Este tipo de partidos así entre semanas se suelen complicar, o se le suelen atragantar a ese tipo de equipo. Y luego, a ver, también hay una cosa yo creo que fundamental en todo esto. Por un lado, Iván Ania, un partido muy especial para él. Y segundo, que creo que al Córdoba le vienen mejor este tipo de equipos, te lo vengo diciendo siempre. Se pudo ver, por ejemplo, el día del Granada, pero claro, la duda está en ver si se va a cometer el fallo habitual de cada día, que podría ser casi que un eslogan de un anuncio publicitario, y a partir de ahí pues ver qué tipo de partido. Yo estoy seguro de que si el Córdoba sale o transita en el partido de forma concentrada, sin cometer ese tipo de errores, va a tener ocasiones seguro para poder al menos puntuar, y otra cosa es llevarse el partido. Tampoco hay que olvidar que el Racing es líder y no lo es por casualidad. Un fútbol súper maduro. El otro día vi el partido del Cádiz, y un equipo súper maduro, con la idea muy clara, una defensa bastante buena, arriba también tiene mucha pólvora, el niño Andrés Martín, ahí está siendo ya todo un hombre, bueno, un equipo bastante duro, pero pues, claro que el Córdoba puede puntuar.
Interpreto de tus palabras que lo de reservar futbolistas para el partido ante el Dense del sábado no, ¿no?
No, o sea, lo pensé y creo que lo hablaste contigo, pero ¿sabes lo que pasa? Que una cosa que creo que va a estar de acuerdo conmigo, que el competir llama a competir.
Totalmente.
Si te reserva al final futbolista y tal y no sé qué, y pones todos los huevos en la cesta del partido del sábado, estás ya renunciando de forma implícita a tener buenos resultados el miércoles, y luego el del sábado está por ver, y puede que te quedes sin el uno y sin el otro, y al final viene lanzado, le ha ganado al Cartagena, dista muy buena imagen en Granada, donde pasó lo que pasó con la expulsión. Oye, ¿por qué no puntuar aquí? ¿Por qué no hacer ese punto bueno el sábado y enganchar una racha bastante buena de puntos, de ganar y de al menos no perder y demás? Entonces, bueno, yo creo que no quiere decir eso que no haya algún tipo de retoque. No sabemos si Adilson puede ser de la partida. Sí que me huelo que Cookie quizá pueda ser titular con Jacobo en banda y quite a Genaro. Creo que va a ser el cambio con respecto al fin de semana, a no ser que haya algún tipo de sorpresa, algún tipo de baja por cualquier historia. Pero creo que por ahí pueden ir los tiros, o que incluso, fíjate, que no ponga a Alex Sala y mantenga a Isma con Genaro para tal, por aquello de las 4 amarillas y todo eso, pero no lo sé.
Bueno, ¿te gustó el partido del pasado viernes, aunque quede ya muy lejos, o crees que, no sé, que el Córdoba lo has dejado caer, que debe mejorar su rendimiento pensando en la visita al campo del líder?
A ver, me gustó en el sentido de que dominó. La primera parte me gustó menos, es verdad que el Córdoba fue un poquito más dominador, pero no sé, le vi un poco con esa cara de visitante más que la cara de local, y luego, verdad, que cometió un fallo flagrante de los que comete casi que uno por jornada, pero lo hizo ya con el marcador muy favorable y en el tramo final, en ese sentido. Quiero pensar en mis cuentas mentales que ese es el error que ahora no va a cometer el día del, del Racing de Santander, pero el equipo en líneas generales estuvo bien. Casas 4 goles, que se dudó muchísimo en verano de él y ya ha disipado todas las dudas. El centro del campo cada vez lo veo más suelto. La defensa sigue dejando dudas, pero bueno, a ver, el equipo, lo hemos publicado esta semana en La Voz, le ha ganado a los equipos de abajo, que es a los que le tiene que ganar, está ahí. No sé si llevamos un cuarto, un quinto o dos sextos de campeonato, ni idea, pero el caso es que estamos en la jornada 10 y el equipo está fuera del descenso y tiene un poquito de margen, es decir, que esta previsión la firmábamos.
Hombre, está claro que la afirmábamos. De tus palabras también interpreto, estoy de deducciones, de una a otra, que tampoco devolverías al once a Teo Zidane, ¿o sí?
A ver, creo que el equipo...
Te voy a preguntar por Zidane y por Marvel, que tampoco jugó.
Sí, claro, es que como no tenemos partes médicos, que no sé si es el Córdoba el único que lo hace o forma parte de todos los que lo hacen, no tengo ni idea, pero yo entiendo que Marvel no va a llegar tampoco al, al partido del miércoles, no estaba para jugar el viernes, han sido un par de entrenamientos hasta que por precaución incluso, ¿no? Debería darle continuidad a Martínez. Y es que Teo, que yo creo que una vez que Cookie se recupere, que ya tiene que estar recuperado porque ya ha participado en dos partidos el otro día con intensidad, creo que va a ser titular en la media punta y creo que Jacobo va a seguir por banda. Al menos esa tiene que ser la idea y ahora tiene la primera oportunidad de hacerlo. Entonces, es que yo creo que ese va a ser su ataque o el ataque de Divangani aparte por ahí, con Cookie por medio, con Carracedo por un lado, con Jacobo por el otro y con Casas arriba. Luego está ahí Adilson, que si bueno, le puedes meter en algún partido el tribote con Genaro y tal, pero no creo que se salga de ahí. Entonces Teo, bueno, va a tener su oportunidad también de formar parte de todo eso, ¿no? Pero yo creo que el miércoles, o sea, para mañana, creo que va a apostar por Cookie.
Veremos a ver qué sucede. Fernando López, compañero, un placer como siempre, muchísimas gracias.
Un abrazo, Tony.
Yo he estado en dos Racing Córdoba, ahora que caigo con Raúl Díaz, compañero PTV. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
Yo tengo una foto de Facebook que creo que todavía sobrevive al lado de un elefante con mi bufanda del Córdoba.
Efectivamente.
No la voy a quitar, no la voy a quitar.
Un hotel con elefantes y jirafas, había, ¿no?
Sí, disecado, lógicamente, que la gente no se lleva engaño.
No dormimos en zoo.
Y ahí tuvimos la resaca, creo que fue después del gol de penalti de
Jorge Luque.
De Jorge Luque, ¿verdad? Sí, fue ese partido. Sí, que nos dio como el bajón de la tensión con nuestro elefante disecado. La verdad que es un momento muy emotivo.
Es curioso, porque el Córdoba apenas ha ganado una vez en Santander. Fue un 1-3 y esa vez no ganó tampoco. Perdió, pero pasó de ronda. En Copa es un campo que habitualmente... Sí. No se le ha dado demasiado bien al equipo blanquiverde.
Dulce derrota. Bueno, los campos después de Sardinero. Un partido interesante, ¿no? Teniendo en cuenta que también va a sacarse su espina particular Iván Aña, ¿no? Que subió al Racing de Santander en 2019. Bueno, podemos decirlo como aventuras, ¿no? Similares, ¿no? Una buena ciudad, una capital. Volvió Santander al fútbol profesional, en este caso con el Córdoba, ha pasado un lustro. Allí en Santander duró 15 jornadas, solo ganó un partido. Aquí en el Córdoba ya ha ganado 3, la línea le va mejor. La verdad que nadie pensaría en que Iván Aña podría ser destituido en el Córdoba. Y aquella etapa se acabó y ahora en el Córdoba, bueno, después del paso por el Algeciras, pues Iván Aña que ha renacido. Y además que empieza un poquito ese ciclo, ¿no?, de partidos por el norte, ¿no?, que también él pueda ver a la familia. No sé si le dará la oportunidad este partido. Pero desde luego una buena oportunidad para que el Córdoba por fin consiga su primera victoria fuera, aunque se antoja complicado. Pero también hay que decir que el Racing de Santander, a pesar de que tiene unos números estratosféricos, es el particular Castellón de esta temporada, sobre todo lo es por lo que está haciendo fuera, que ha ganado los 5 partidos fuera. En casa tampoco está siendo una bestia temible, ¿no? Pero evidentemente parte como favorito el Racing. Sí.
Y para eso, ¿qué crees que hará Iván Aña? ¿Va a salir con el equipo a full? ¿Va a reservar algo para el choque ante el Eldense? cómo lo montará?
Yo creo que, Tony, el ciclo de rotaciones, ya sea obligada o por interés, yo creo que empieza en este partido. A ver, el Córdoba no está acostumbrado, el Córdoba y los equipos de segunda división, ¿no? No están acostumbrados a jugar miércoles-domingo. Son 17 días con 5 partidos concentrados por el tema de la injerencia de la Copa del Rey. Y tiene que tocar cosas, entre otros factores, porque tiene jugadores tocados, porque Adilson está de vuelta, pero no quizá para 90 minutos, igual que Matías Barbosa, igual que Carlos Isaac, porque Marvel se te cae en el último calentamiento, porque Martínez tampoco fue capaz de cumplir un partido completo, porque Kuki Salazar está de vuelta, necesita minutos, pero ¿a qué intensidad, no? Entonces, bueno, la verdad es que ahí la mano del técnico se tiene que notar. Tiene muchas variantes para estos partidos. Y no es cuestión de priorizar uno u otro, pero si nos atenemos a la realidad, podemos decir que a priori el Eldense es un rival más directo que el Racing de Santander, pero evidentemente el partido de Sardinero tienes que competirlo, tienes que ir a ganarlo con tu arma sin conceder atrás, porque el Racing tiene mucho potencial arriba, empezando por Andresito, por Andrés Martín, pero es un partido que el Córdoba tiene que competir y, bueno, darle continuidad a esa línea relativamente fiable o solvente o competitiva que ha mostrado en Albacete y en Granada, ¿no? En las dos últimas salidas, más allá de que en Granada no pudo puntuar porque se vio lastrado por esa expulsión en el primer tiempo de Teo Zidane, que por cierto también vuelve a sus planes.
Podría volver Teo Zidane, no sabemos el estado de Marvel, veremos a ver si pudiera o pudiese llegar el central, pero yo tengo la sensación de que poco va a tocar Ania, ¿eh? para ese partido, no sé si coincides.
Veremos. Hombre, también es verdad que el Córdoba ha tenido margen de recuperación, fue el que abrió la jornada, jugó el viernes y son cuatro días los que pasan, ¿no? Cinco días, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, tiene cinco días, tiene un poquito más de margen con respecto al Racing, que si no me equivoco jugó el domingo, ¿no? El domingo a las 2, creo que fue el partido del Racing de Santander. Entonces, bueno, pues son dos días de diferencia, también con el viaje de por medio para el Córdoba. Y bueno, ya te digo, Tony, yo no doy que el partido de Santander ni mucho menos por enterrado. Yo creo que el Córdoba tiene que jugarlo, que tiene opciones. Tiene futbolistas que también tienes que aprovechar su estado de forma, como está Marruiz, como está Carracedo, Casas, que está abriendo puertas de nuevo. Y bueno, es un partido, fíjate, sin ir más lejos, el Cartagena, un equipo que aquí me brindó un rendimiento muy pobre, un equipo muy echado atrás, con bloque medio, que no presionaba ni siquiera perdiendo, y fue capaz de ganar en Santander, de aquella manera, pero ganó, ¿no? Podemos decir que no es un feudo inexpugnable.
Bueno, ya que estamos hablando un poco de todo, la noticia extradeportiva de la semana, esa venta de acciones de Unión Futbolística Cordobesa ya tiene su cifra y todo, la lanzó Canal Blanquiverde, la pudimos constatar. ¿Qué te parece? ¿Crees que es un paso o crees que ya no se va a mover mucho más ese tema accionarial? Porque es que da la sensación de que puede ser un primer escalón hacia una posible transacción completa de todo el paquete accionarial.
Claro, pero sinceramente, Antonio, a mí me falta información, ¿no? Para saber hasta dónde pueden llegar esos movimientos. Estás hablando de grandes holdings, de empresas que manejan en el de Bahrein. Yo lo he comentado alguna vez, que el Córdoba Club de Fútbol para Infinity en este caso, ¿qué puede suponer? Teniendo un equipo que a nosotros no nos va mucho, pero un equipo de Fórmula 1, una escudería que es un pepino. Tiene una cuadra de caballos que compite a un nivel de pura raza que es una barbaridad. Tiene en otros clubes. Parece que se han desprendido de paquetes accionariales en el París, en Francia. Es que, claro, el Córdoba, ¿qué representa para esta gente? No, pues no lo sabe hasta qué punto, hombre. En el mundo de negocios yo no estoy muy ducho, pero es verdad que han invertido cuando el Córdoba era menos vendible, ¿no? Cuando estaba en primera federación, incluso en segunda federación, y han arrimado el hombro y han arrimado los euros, ¿no? Que al final es de lo que se trata.
Y luego
después
ya no.
Una inversión que Antonio Fernández Monterrubio. Eso, Antonio Fernández Monterrubio, cuando la cifra es 25 millones de euros, ¿no? Ese desembolso, cuando se ha concretado la cesión del estadio, en teoría un proyecto a medio largo plazo, no lo sé, Tony, sinceramente. Es verdad que si una entrada con ese porcentaje, que no es una cosa nimia, ¿no? Un 37% con tres consejeros, paridad en la representación en el Consejo. Pues bueno, veremos si esto encierra una operación para de más calado, de una transacción completa, o simplemente que bueno, que están ahí moviendo su dinero de aquí a allá, como el que juega al Monopoly, ¿no? No sabemos.
En fin, veremos a ver. Bueno, pues Raúl Díaz, compañero, amigo, muchas gracias como siempre. Un abrazo.
Nada, abrazo fuerte. Chao, chao.
No voy a ocultar que es uno de los partidos que más me apetece contar esta temporada. Racing de Santander, Córdoba, en el Sardinero. Jaime del Amo, compañero de COPE Cantabria, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Tony? Muy buenas.
Oye, qué ganas tengo de ver ese estadio del Sardinero, Campos de Sport, que además este año está presentando un aspecto mejor que de costumbre, que ya de por sí suele ser bueno.
Sí, tenemos en torno a una media de 20.000 espectadores todas las semanas porque el Racing, la verdad es que ofrece espectáculo. Es un equipo valiente, un equipo que presiona al rival, que deja su línea defensiva a la altura del centro del campo, que aunque vaya ganando sigue presionando al equipo rival y últimamente, bueno, pues la gente se lo pasa muy bien en el estadio y además los resultados están avalando esa apuesta arriesgada y valiente del técnico José Alberto. Eso sí, yo no las tengo todas conmigo en el partido frente al Córdoba por una sencilla razón. Precisamente el Racing se le da bien jugar fuera de casa porque los locales tienen que especular poco y mostrar algo de interés en sumar los 3 puntos, algo que un equipo necesitado que está en la zona media-baja podría firmar perfectamente un empate en el Sardinero, y es cuando más se traba el partido al equipo cántabro. Por ejemplo, el único partido que ha perdido esta temporada ha sido contra el Cartagena, que estrenaba entrenador, que estaba en descenso y al final se llevó los 3 puntos del Sardinero. Eso es lo que tememos en el sentido de que el Racing no sea capaz de abrir la defensa del Córdoba de un viejo conocido y que dejó un buen recuerdo como Iván Ania.
Yo te iba a decir, Iván Ania ascendió con el Racing de Santander, se le tiene cariño por allí, ¿no?
Sí, se le tiene cariño porque además consiguió ese ascenso a segunda división. Lo que pasa es que la propuesta que él manejaba para la segunda no tuvo los resultados adecuados. Es cierto que aquel Racing en segunda división de Iván Ania competía todos los partidos, no se había desbordado, pero no aprovechaba sus ocasiones de gol y empataba muchos encuentros, pero no ganaba. Ese fue el hándicap y prácticamente cuando se cerraba la primera vuelta la directiva optó por cesar al entrenador asturiano, que como digo dejó un buen recuerdo porque consiguió un ansiado ascenso y al final ese cambio no provocó una mejora, sino todo lo contrario. Para lo que sucedió al final de temporada, que fue el descenso del equipo, seguramente muchos abogaban por seguir dando continuidad a Iván Ania, que con un par de retoques en el mercado de invierno hubiera seguramente conseguido la permanencia. Pero no se tuvo paciencia y muchas veces lo que suele parecer un relevo para buscar un cambio en la plantilla, sucedió todo lo contrario. El Racing pues acabó descendiendo de nuevo a Segunda División B.
De la plantilla de Racing actual hay un ex cordobesista como Andrés Martín, lleva 6 goles y yo las veces que le he visto jugar está a un nivel altísimo.
Sí, es uno de los jugadores más destacados, si no el que más. ¿Sabes qué pasa? Que aquí tenemos a un mago, que le llamamos el mago de Derio, como es Íñigo Vicente, que fue el máximo asistente de segunda división la temporada pasada de forma destacada y tiene una calidad maravillosa en sus botas a la hora de buscar esas asistencias, de romper las defensas y buscar a los jugadores adelantados. Los dos, Andrés e Iván, son los jugadores con más talento de este equipo y además lo mejor de Andrés este año es que, más allá de que ya ha fichado por el Racing y es de propiedad del conjunto cántabro, ya no le están persiguiendo las lesiones. La falta de continuidad la temporada pasada hizo que cayeran 3-4 ocasiones en molestias musculares que no le dieron continuidad, pero ya se intuía que era un jugador de muchísima calidad y que iba a dar buenas noticias al conjunto racinguista. No terminó bien la temporada pasada, como bien sabéis, porque los últimos partidos el Racing los perdió y no pudo meterse en el playoff de ascenso a primera división, pero esta temporada todo es diferente. Se han hecho unos refuerzos y unos fichajes, sobre todo en defensa, que ha hecho que José Alberto sea valiente y, como digo, eso beneficia a la hora de robar arriba y que los jugadores con más talento, como Íñigo y Andrés, puedan buscar rápidamente una acción de contra y perforar la portería rival. De hecho, el Racing, en estos 10 partidos que se han disputado, ha visto puerta en todos y cada uno de los partidos. Así que, bueno, es una buena noticia para nosotros.
Clement Michelén acabó mal en Carranza. No sé si va a poder estar para el partido del miércoles.
Es pronto, pero me da a mí que esas molestias podrían obligar a José Alberto a rotar, sobre todo en esa posición, sabiendo que ahora vienen 4 partidos en 2 semanas, incluido este intersemanal de Liga y el próximo de Copa. Clement Michelin, desde que ha llegado, es titular en el lateral derecho, es un jugador muy ofensivo y que defensivamente tiene algunas lagunas. Yo creo que va a optar por Sangali, que es un gregario, un obrero del fútbol y que le tiene muy alta consideración José Alberto para lo que necesite, ponerle de lateral o ponerle de extremo derecha. Veremos a ver. Yo creo que sí, es una de las claves, los problemas físicos, y no va a dar mucho tiempo para recuperar al francés. Veremos a ver qué hace el míster, pero seguramente jugará Sangali en ese lateral derecho.
Por último, Jaime, una doble pregunta como información de servicio. He mirado el pronóstico del tiempo y parece ser que hace bueno, que hace sol, o por lo menos para el miércoles hace sol y una temperatura relativamente agradable. ¿Algún consejito para los cordobesistas que vayan por Cantabria, por Santander?
A ver, lo primero es que depende de las horas que estén en la capital de Cantabria. El partido es tarde, es a las 9, y ahí ya no hace calor, ¿eh? Ahí sí que hay que llevar una chaqueta, un abrigo. No sé si lloverá o no, pero es cierto que está soplando viento sur estas jornadas, con lo que hace que el tiempo sea muy agradable. 22, 23 grados, ahora tenemos, creo que son 20 en la capital, pero no sé yo si mañana pasado puede hacer un poquito de peor y puede llover un poquito más. Pero nada, oye, que aquí hay que disfrutar, que el que quiere verde, lógicamente, lo tiene que pagar con estas inclemencias meteorológicas, pero ya te digo, frío puede que haya a eso de las 9 de la noche, y de momento no tengo tan actualizado el mapa climatológico del miércoles, pero sí, por si acaso un chubasquero no viene mal, por si acaso cae alguna gota que otra.
Jaime del Olmo, compañero Cope Cantabria, nos vemos por ahí. Un abrazo, gracias.
Un abrazo, Tony.
No es normal, ni siquiera en un deporte en el que hay muchos goles, como el fútbol sala, un 10-0. Tampoco es normal que un mismo deportista, en este caso una misma jugadora de fútbol sala, marque 4 goles. Inma Sojo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buena. ¿Qué pasa?
Enhorabuena. 4 de los 10 goles del Deportivo Córdoba Caja Sur en Vista Alegre al Linares llevaron tu firma.
Sí, la verdad que ese día pues quisieron entrar, tenía la oportunidad de cara para mí.
Bueno, tú ya tienes bastante experiencia, ¿eh? No te estoy llamando ya veterana, pero es verdad que llevas ya bastante experiencia y quizás sea la jugadora con más peso en este Córdoba Fútbol Sala.
Sí, bueno, quizás por mi experiencia, aparte, a ver, como tú has dicho, que la edad, la verdad es que todavía no es que sea, pero bueno, sí que llevo muchos años en esto, pues donde está jugando, lo que he conseguido y todo eso, pues quizá eso me dé esa experiencia y el peso que tengo ahora mismo en el equipo.
¿Cuáles son las perspectivas para esta temporada? ¿Fue vuestro primer triunfo en Vista Alegre?
Sí, porque hemos jugado el primero, lo jugamos dentro contra Granada, que perdimos, luego fuera ganamos y ahora es la primera victoria de esta temporada. Y bueno, pues yo creo que el objetivo es claro, es intentar volver a subir, estar en esa segunda división y nada, a ver cómo va transcurriendo la temporada.
Yo siempre que hablo del Caja Sur de Fútbol Sala, me acuerdo de ese Caja Sur campeón de la máxima división de Fútbol Sala femenino. ¿Cuánto ha llovido? Y tú ya empezabas a jugar a Fútbol Sala en esos tiempos, ¿eh?
Sí, yo con 15 añitos pues tuve la suerte de debutar en ese, como tú has dicho, en ese gran equipo que teníamos en la ciudad, que en caso de pocos años pues se convirtió en el mejor equipo de España por todos los títulos que conseguimos. Y yo tuve la suerte de ser partícipe de ese equipo y la verdad que es un placer y sí que ha llovido.
¿Qué queda?
Pues mira, quizás como tú has dicho, mencionar el Caja Sur Deportivo Córdoba es como mirar hacia arriba. Pero bueno, ahora mismo estamos donde estamos por todas las circunstancias y ya que tenemos ese nombre y ese peso, pues tenemos que intentar ir al máximo para ir subiendo escalones y poquito a poco pues estar en lo más alto, que yo creo que tanto el equipo como la ciudad pues se merece alegría y esas cositas de tener equipo en lo más alto.
Pues sin más, ojo, que se recuperen las sensaciones, que sigas marcando muchísimos goles y que el equipo siga tirando para arriba. Inma, muchas gracias por este rato en COPE.
Gracias a vosotros.
Nos marchamos, volvemos mañana desde Santander. Desde allí contaremos el Racing Córdoba. Lo haremos a partir de las 9 menos cuarto, en el 1215 Onda Media, Internet y aplicaciones móviles. Os dejo donde tenéis que estar, en la radio y en COPE. Hasta mañana, adiós. Yeah.